Ser Podcast.
Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación?
Lady Stardust.
¿Lady?
Stardust.
Stardust. Vale, arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar, ¿cuál es la tuya?
Pues mira, yo nací en el centro de España, en Toledo. Una tierra árida, áspera a veces, casi inmóvil, que te tienes que inventar tú los oasis, ¿no? Y las historias. Entonces, para alguien como yo que ha nacido en el centro y que ha tenido el mar muy, muy lejos, por todos los puntos, el mar ha simbolizado muchísimas cosas. Para mí ha sido siempre una válvula de escape, ese lugar donde he necesitado huir de todo, porque a veces cuando la realidad me atrapa necesitas ese horizonte, y ese horizonte me lo ha aportado el mar y la playa. Y con el tiempo me he dado cuenta de que mi gran amor no es tanto el mar, porque le tengo mucho respeto, y su profundidad también es algo que me abruma muchísimo, que sucede ahí abajo, ¿no? Entonces creo que mi gran pasión es la playa, realmente.
¿Es la playa?
Sí, porque siento, además me mareo en los barcos, siento que tengo que tener los pies en la tierra y proyectar la mirada hacia el infinito, que es lo que me da el mar, ¿no?
Sí. Bueno, vámonos a la casa en Usera. Tú naces en Toledo, pero te crías en el barrio de Usera. Sí. Cuéntame cómo era esa casa.
Ay, por favor, qué bien informada estás. Pues es una casa, era una casa de barrio obrero. Mi padre era tornero, mi madre era modista. Mi madre siempre cosiendo en casa. Hubo unas épocas de su vida en la que tuvo un taller compartido con otra socia, un taller pequeñito, pero siempre cosiendo en casa hasta las tantas de la madrugada. Cenábamos y después continuaba cosiendo. Nos íbamos a dormir y ella continuaba cosiendo. Y mi padre también se levantaba a las 6 de la mañana porque trabajaba en una gran empresa de miles de obreros. Formaba parte de comisiones obreras allí en la empresa. Y siempre he tenido muy presente el mega esfuerzo de mis padres de trabajar incansablemente todos los días.
O sea, tú te acostabas y tu madre seguía cosiendo.
Seguía cosiendo.
¿Ella cosía a máquina?
Sí, a máquina, máquina.
O sea, el sonido de la máquina de coser sería un sonido,
sí,
de tu infancia.
Sí, siempre. Y siempre recuerdo, fíjate, patrones siempre por el suelo, los burda, que en aquella época eran burdas alemanes, venían en alemán, pero había como algo que a mí me encantaba en Navidad, venían especiales de Navidad, de cómo decorar el árbol, de cómo... Entonces, en aquella época, claro, pues había muy pocas cosas para decorar el árbol. Estaba el nacimiento, pero poca cosa
y las bolas de colores del árbol y ya.
Sí, que te podías, pues en los puestos de la Plaza Mayor, que me llevaba a mis padres, siempre me llevaban allí a comprar cosas nuevas,
sí.
Pero había muy poca oferta. Entonces, para mí era increíble cómo la cultura alemana, ¿no?, del bosque, y cómo hacía y cómo te... Bueno, yo he sido hija única y entonces siempre he trabajado con las manos, siempre he jugado sola. Entonces, mis padres siempre me daban como cosas que hacer con las manos. Entonces, siempre me ha gustado mucho, pues, dibujar con los recortes de tejido que mi madre tiraba, hacer cosas...
Yo entiendo que si tu madre cosía en casa, no sé si, por ejemplo, cosía para las vecinas. ¿Cómo se llama tu madre?
Mari Carmen.
No, Mari Carmen, que tengo una boda. Y, o sea, ¿ese perfil era un perfil de clientas de tu madre?
No, mi madre trabajaba para el Corte Inglés.
Ah, vale.
Para otros grupos así un poco más grandes.
¿Ella no tenía relación directa con clientas o vecinas que fueran a casa?
No, a ver, sí, siempre de la familia, y siempre a mí me hacía cosas, y mis tías, oye, Mari, ¿esto cómo puedo hacerlo? Entonces, mi madre a lo mejor se lo cortaba o se lo preparaba, y a ella le gustaba terminarlo, para sentirse como que lo habían hecho ellas. Pero no era modista de tener clientas y trabajar para clientas. Ella trabajaba, le daban fardos de ropa, A lo mejor 20, 30 vestidos iguales, pero ella se quejaba siempre que lo daban lo más difícil a ella porque era muy buena. Entonces decía, claro, es que soy tan buena, siempre me dan lo más difícil, con lo cual tardo más y gano menos.
Sí. Y tú con esos retales hacías adornos navideños, por ejemplo.
Sí, pues o iba de pronto al parque,
decoración.
Y en el parque cogía ramitas y las cortaba y luego les hacía unos lacitos y lo colgaba del árbol, o hacía muñecos, o hacía... Sí, hacía muchas cosas. La verdad es que la artesanía y los trabajos manuales siempre me han encantado. Era mi manera de jugar, al fin y al cabo, cuando eras hija única. Bueno, también con mis vecinas. Mis vecinas de la puerta de enfrente eran 5 chicas. Y la más jovencita tenía 8 años más que yo.
5 hermanas.
5 hermanas, sí. Era una locura.
Tú entrabas en esa casa y flipabas.
Claro, yo entraba en esa casa y eran
mujercitas. Y ellas entrarían en la tuya y fliparían.
Bueno, ya
una
no
habitación
entraba,
para ti sola.
Sí, no entraban tanto la mía. Estaba yo siempre allí porque el cachondeo que sucedía en aquella casa a mí me encantaba.
¿Te gustaba el jolgorio?
Sí, me gustaba. Ay, bueno. Mi casa era muy silenciosa y a mí me gustaba aquello.
¿Tus padres querían algo para ti? O sea, ellos soñaban con que tú te convirtieras en... Me lo invento, ¿eh? Me invento. Economista, médico, abogada, yo qué sé.
Hombre, yo me imagino que sí, que mis padres soñaban con que yo tuviera una profesión muy bien remunerada y muy reconocida socialmente. Entonces, cuando yo les dije que quería estudiar Bellas Artes, bueno, pues me imagino que fue un pequeño disgusto para ellos, su hija única, Bellas Artes. Pero mi padre me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Me dijo, vale, hija. Al final se trata de que tú seas feliz, pero te digo una cosa, si quieres hacer eso, hazlo, pero tienes que intentar ser la mejor.
Me gustaría que me dijeras si tú creías que la moda era superficial. Y entonces tú decías, no, la moda no, Bellas Artes, uh-huh. Que así puedo cambiar el mundo, ¿no? Desde el arte. Uh-huh. ¿Eso te pasaba?
Sí, esto me pasaba, porque el hecho de ver a mi madre tan sacrificada, hasta tantas horas, tan tarde, levantarse tan pronto, todos los días, uno detrás de otro, fines de semana, yo decía, esto, por favor, ¿esto qué es? Es que no puede ser. O sea, la moda, yo no veía que la moda pudiera ser una herramienta para hablar de la existencia humana, solamente lo veía como un sacrificio. Y bueno, pues luego el destino te ubica en otro lugar y te dice, no, no hay nada superficial en la vida. La mirada es superficial, la mirada de las personas es superficial. Luego tú puedes utilizar lo que quieras para llevarlo al lugar que tú desees.
Bueno, voy a ponerte una canción. Nos vamos a Marbella. Tienes 16 años, 17. Y la noche acaba con este temazo.
Boys.
¡Oh!
Boys.
Hoy me emociona mucho. Fíjate, con esa canción me emociona. Fíjate qué es lo que te estoy diciendo. ¿Cómo sabes esto? ¡Madre mía!
Porque fíjate, yo leyendo toda la documentación, cuando te preguntaba lo del cambio de mirada, ¿no?
Sí.
Hacia la moda, yo creo que conocer a David Delfín y a Bimba Bosé pudieron producir en ti ese cambio de mirada. O sea, la moda no es superficial. También podemos cambiar el mundo con la moda, también podemos hacer activismo con la moda. Entonces, has dicho que esta noche fue gloriosa.
Sí.
En Marbella.
Sí.
Yo no sé si conocer, o sea, esa noche, conocer a ellos, tuvo que ver en ese cambio de mirada hacia la moda.
Bueno, yo tenía 15 años, me fui con dos amigas a Marbella a pasar una semana. Y allí conocí a David Delfín una noche en una discoteca y terminamos de madrugada bailando esta canción.
Con aquel vídeo que fue emblemático, con sí, Sabrina, con las
tres. Es historia de España, Dios mío, ella votando. Y ahí estábamos de madrugada votando a David Delfín y yo. Y luego empecé, yo empecé antes que él en el mundo de la moda. Y cuando él viene para Madrid, mucho más tarde, ya con 18, 20 años, nos volvemos a reencontrar. Y ahí es cuando nos volvemos a conocer. Y entonces yo estaba haciendo un máster de fotografía y yo ya tenía mi anterior firma, que se llamaba Locking Shocking. Sí. Y yo trabajaba como fotógrafa de retrato para diferentes revistas, Neo 2, Shanghai, algunas revistas, y haciendo retratos. Y luego tenía mi propio desarrollo creativo y ya llevaba mi firma. Y entonces le dije a David que me apetecía mucho hacerle unas fotos para que fuera campaña, chico de campaña, mi modelo de campaña.
¿Chico de campaña?
Sí, sí, modelo de campaña. Entonces le dije, necesito una chica también. Y me dijo, tengo una amiga que es increíble. Él no me dijo quién era. Y yo conocí a Bimba entrando por la puerta de mi casa a esa sesión de fotografía. Y ella me dijo, ella es Bimba. Y luego ya me explicó después de la sesión de dónde venía Bimba y quién era y de qué familia procedía. Y me quedé fascinada con ella. Y ahí empezó una amistad de muchísimos años.
O sea, los tres.
Sí, los tres.
David, Delfín, Bimba Bosé.
Luego David vivía con su pareja, con su novio, también con Gorka Postigo, que formaba parte del grupo. Y entonces, pues quedábamos en casa de David, veíamos una película, nos gustaba mucho John Cassavet, veíamos mucho cine de Cassavet allí, y después pues nos maquillábamos y salíamos de juerga.
Vale. ¿Por qué Anna Locking se ha puesto Lady Stardust?
Pues Lady Stardust es una canción del Sigue Stardust de David Bowie, sí. Del año 72, y Lady Stardust simboliza ser quien quieras ser en cada momento de tu vida. Simboliza la androginia, simboliza la libertad, la identidad de género y todo lo que es, todo eso que abogaba David Bowie en el año, bueno, pues en los años 70, a principios de los años 70. Y creo que me inspira mucho ese nombre. Además, lo tengo desde hace muchos años como perfil en mi WhatsApp. Desde que creé el WhatsApp, estoy como nuevo.
Escucha.
Lady Stardust.
La verdad que ahora que citas a Bowie, es un ejemplo insuperable hasta este momento de cómo a través de la música puedes utilizar todo tipo de disciplinas y a todo sacar el máximo partido creativo. Uh-huh. A la canción, a la puesta en escena, a la moda, al que sea a la vez un cuadro. Uh-huh, o sea, uh-huh. Bowie es el ejemplo de que el arte es interdisciplinar.
Totalmente, y de que supo reinventarse cada vez con todo lo que hacía, con todo lo que contaba y con toda su estética, que era tan importante. Porque su estética era también una revulsión, ¿no?, contra los estereotipos de género de la época o contra la sociedad que reducía también a la persona a unos estereotipos, cómo tenía que ser, cómo tenía que andar, cómo tenía que vestir, cómo tenía que mostrarse públicamente. Y Bowie pues se rompía todo aquello. Entonces, y bueno, y además se ha convertido en un icono del pop y del rock de toda la historia, para toda la historia. Su mayor tom estará vagando por el espacio.
Anna Locking, eres una de las diseñadoras más importantes, multipremiada, vistes a actrices, a reinas. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho de tu discurso y es que tú entiendes que la moda no es lo mismo que la ropa, ¿no? Quiero decir, una cosa es el arte de la moda y otra cosa es las grandes cadenas que producen ropa con la que nos vestimos y que probablemente copien a los diseñadores, ¿no? Tú puedes tener una lámina de Picasso en casa y eso no es un cuadro de Picasso. No es lo mismo la lámina de Picasso que el cuadro. Entonces, ¿cómo se casa lo del mundo de la ropa con el mundo de la moda? Porque este debate lo tenemos muchas veces, ¿no? Uh-huh. Compañeras mías que cuando decimos que la moda es poco sostenible, es una industria muy contaminante, claro, ellas no saben cómo apañarse porque les gusta la moda, pero no pueden acceder a los diseños de los diseñadores. Entonces, ¿cómo lo explicamos esto, la diferencia?
A ver, la moda se diferencia con la ropa en que la moda es, en cierta manera, es un empeño por sofisticar la realidad. Y hablo de la realidad diaria, la realidad imaginada o la realidad de la que te quieres escapar. La moda siempre es un empeño por sofisticar todo eso. Lo que ya te pones diariamente y no es sofisticado, ya es ropa. Pero el trabajar sobre esa sofisticación a un nivel artesanal, conceptual también, o de mensaje, de involucración social, política, etcétera, que es sobre lo que yo he estado trabajando durante toda mi trayectoria. Sí. Os pongo un ejemplo. Cuando subió Donald Trump al poder en su primer mandatura, yo encargué a un fallero valenciano que me hiciera una cabeza gigante de Donald Trump rota para ponerla en la pasarela, en mi desfile, y la colección se llamaba Preachers and Believers y hablaba de los predicadores televisivos, que son los políticos hoy en día, y él ejemplificaba eso, y de los votantes que necesitaban creer en algo aunque sabían que les estaban mintiendo. Y la cabeza rota pues representaba también esa brecha social que él iba a generar en todo el mundo, ¿no? Entonces, la moda es un terreno muy particular como nivel de expresión y muy, como te decía antes, muy sofisticado, tremendamente sofisticado.
Sí, pero es algo súper súper interesante. O sea, es sofisticado a través de la realidad.
Sí.
De hecho, también en las entrevistas hablas de lo importante que ha sido para ti conocer el barrio, criarte en Usera, por ejemplo, estar en contacto, lo que cuentas, con tu padre tornero, con tu madre costurera, con la realidad de la gente trabajadora. Claro, ¿cómo sofisticas luego eso? Yo pienso, se me ocurre, que realmente vestimos como vivimos. Empezamos a usar el vaquero en las fábricas porque el vaquero era una tela muy resistente. Y luego la moda sofistica ese vaquero. Ahora vamos todos con zapatillas porque cada vez andamos más. Entonces, como las ciudades cada vez tienen más gente andando y intentamos que haya menos coches, hemos pasado del tacón a la zapatilla. Vale, pero ¿esto tú crees que es verdad? O sea, ¿que vestimos como vivimos y luego la moda sofistica o va por delante la moda?
No.
O sea, ¿o va por delante la moda?
La moda está a otro nivel. Nosotros vivimos y vamos a ver una exposición. Y esa exposición nos habla de emociones, de sentimientos, nos habla de que no debemos dejar que la realidad nos atrape porque debemos también vivir por encima de esa realidad. Si nos atrapa la realidad de esa manera y siempre vamos en zapatillas y siempre vamos en vaqueros y siempre vamos con una bolsa de tela a la compra, llega un momento en el que somos incapaces de soñar y necesitamos también empoderarnos con la propia ropa. Y ese empoderamiento es lo que nos hace sentirnos, como decía Bowie, héroes por un día. Y cuando estrenas unos zapatos de tacón o estrenas una chaqueta o un bolso nuevo o te maquillas como una travesti, te sientes que eres una heroína. Y eso está muy bien, eso está muy bien, porque somos antihéroes todos. A mí no me interesan los héroes que son perfectos. Me interesa la gente que se cae y se vuelve a levantar. Y cuantas más veces te levantes y sepas levantarte, pues más capacidad tienes en la vida, más herramientas tienes. Y en el fondo más disfrutas de los momentos bonitos, ¿no? De los momentos especiales. Y la moda está para eso también, para llevarnos a esos lugares, de la misma manera que está el arte cuando vas a ver una exposición. No te puedes, pues si tienes presupuesto para comprarte esa pieza, le preguntas a la galerista y si te interesa la compras y te la llevas a casa. Pero si no tienes dinero para ello, igualmente lo estás disfrutando y lo estás viendo y te hace soñar y te hace soñar. Te hace despegarte de la realidad. Necesitamos eso si no estamos perdidos.
Ana Loquín, también has hablado alguna vez de las grietas que tiene la belleza, ¿no? Que la belleza tiene que tener grietas, tiene que tener la, ¿sabes? La nota equivocada para convertirlo. Lo dice Santa Olalla, el compositor, lo dijo aquí, me encantó eso también, ¿no? La ground note, o sea, la nota equivocada que hace que esa composición de pronto sea hermosa. Pero yo pensaba, A ver, cuando se le desabrocha el botón a la reina del sí. vestido que tú hiciste,
sí.
yo pienso, es que eso le puede pasar a cualquiera. Mm. Aunque esté perfecto, mm. aunque se haya estudiado todo para que eso no pase, estás en una cena brindando con el primer ministro portugués.
Portugués, sí.
Y de repente se te puede desabrochar. Sí. ¿Eso tú lo viviste con naturalidad? ¿Lo viviste con espontaneidad?
Sí, es que fíjate, eso? Pues la grandeza de eso es que alguien que estaba por allí, pues sirviendo los platos le comentó y ella con toda la naturalidad se lo cerró y ya está.
Y ya está.
Y ya está. Es que no pasa nada. De la misma manera que te remangas una manga o que te coges las gafas y te las pones porque no ves de lejos. Con mucha naturalidad. Es que al final ahí está un poco la elegancia de la persona. Y sí, busco el error, busco el fallo, busco la grieta. Cuando me sale un vestido perfecto, de esos que a mi madre le encantan, ¡ay, hija, este vestido es precioso! Pues yo digo, ¡uy! Busco romperlo por algún sitio. Intento de pronto deshilachar el bajo o hacer un doble pliegue escondido y que por dentro esconda algo que no se ve, pero al andar se desvele. Busco siempre algo escondido, una grieta, un pliegue, un roto, una raja hecha de alguna manera y que con el tiempo eso se va deshaciendo, ese tejido se va convirtiendo en otra cosa, porque no me gusta la perfección. Me parece mucho más interesante las grietas que el camino va ejerciendo sobre nosotros, ¿no?
Has hablado, Ana Loquín, de ese mensaje hacia los predicadores y hacia el público, ¿no? Vamos a cambiar casi votantes por el público que tienen esos predicadores, que al final, efectivamente, son los que depositan el voto en la urna. El mensaje del siglo XXI de Ana Loquín a través de tus diseños y de tu firma, ¿cuál sería el mensaje ahora?
Estamos en un momento muy convulso, muy convulso. Casi te diría, por veces, hay veces que hasta paranormal. Entonces, el discurso es un poco ser consciente de lo que sucede, haz todo lo posible en tu entorno cercano para ser tú mismo, para defender la libertad, para defender los derechos, para ponerte lo que quieras en cada momento. Fíjate, yo estoy en un programa de televisión que se llama Drag Race.
Sí, sí, sí.
Y que
hemos tenido aquí a Supreme Deluxe.
¡Ah, sí. Qué maravilla! Y creo que el drag es un acto de resistencia. Entonces creo que eso es un poco lo que tiene que hacer también la moda con el público. Un acto de resistencia. Vístete como quieras vestirte, sé tú mismo en cada momento y la moda puede ser ese acto de resistencia que haga que tú seas diferente. Uh-huh. Valorar la diferencia.
Yo, por ejemplo, no puedo entender, hace muchos años que no lo entiendo, que las mujeres hayamos conquistado esa libertad a la hora de vestirnos, que podemos ponernos pantalones, traje, chaqueta, una minifalda, un vestido con volantes, y los hombres no salgan a la calle con falda.
Bueno,
si les apetece, porque la falda sí. es muy cómoda también.
Sí, totalmente. Yo creo que la generación Z está cambiando un poco todo esto. Yo la verdad es que sueño con unos grandes almacenes en los que no haya planta de señoras y planta de caballeros, sino que lo mismo que hay planta joven, o que tampoco haya planta joven, que haya planta de moda de diario o planta de moda
de
más
fiesta.
De fiesta o planta de moda más conceptual, más transgresora o de diseñador. Bueno, que sea esto, ¿no? Y que tú vayas allí y que elijas lo que te dé la gana, que no haya imposiciones de género. Sí, es verdad que el hombre todavía se retiene mucho a ser como le gustaría ser. Así. A pintarse un ojo, a pintarse un labio, a ponerse un pendiente largo, no un piercing, sino un pendiente largo, a vestir con falda, a vestirse como le dé la gana en el momento que le dé la gana. Es más difícil en su vida diaria, pero cuando sales con amigos a una fiesta, a una cena, a una discoteca, poder disfrutar más de la moda, poder soñar más y poder ser mucho más atrevido. Si es que luego la gente que es atrevida y que luego se monta, como dicen las travestis, montarse, lo que significa montarse, es muy liberador, muy liberador. La gente sería mucho más feliz, los hombres serían mucho más felices si se montasen como Luis XIV. lleno de cosas por todos sitios.
Sí, o de repente quisieran maquillarse, se pusieran delante del espejo, me pinto el ojo, me echo colorete, me empolvo,
claro,
como Luis XIV.
Claro, 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 claro. Es
que
ha habido,
esta peluca, sí.
Claro, ha habido
pero que
épocas,
nosotras lo hacemos.
Lo hacemos, claro. Ha habido épocas en las que el hombre de verdad que se ha adornado muchísimo. ¿Por qué se ha perdido eso, no?
Sí. Bueno, ¿cuándo vamos a ver una colección nueva y un desfile de Ana Loquín?
Pues estoy preparando ahora algo muy, muy importante para mí, para el 2026, que es una exposición retrospectiva de toda mi trayectoria en la Sala Canal Isabel II. Esto me invitó en la Comunidad de Madrid a hacerlo y llevo casi un año trabajando en esto. Entonces es exposición. Bueno, esto no se lo he comentado
pero
nunca
es que
a nadie.
Eres la
primera.
No, no, esa sala de exposiciones es importantísima.
Es una preciosidad, sí,
es
esa
preciosa,
sala.
Sí, sí, sí.
Es una sala.
Sí, y entonces es toda la retrospectiva de Ana Loquín.
Sí, toda la retrospectiva de Ana Loquín en toda la sala, que es una sala complicada porque es circular, sí, pero cuando juegas a su favor, te lo agradece de una manera increíble. Y se editará un libro catálogo también. Y estamos viendo también hacer algo audiovisual también muy especial. Y en base a eso, después de eso, quiero arrancar con una gran colección y un desfile. Así que el 2026 será un buen año.
Llévame a un faro, dime con quién te gustaría estar, sola, acompañada de quién, reencuentro, lo que quieras, y qué canción sonaría.
Pues me iría con el amor de mi vida, que es Alberto Gomper, porque con él he entendido que en la cotidianidad es donde está, en la cotidianidad, en el humor, en las cosas sencillas de la vida es donde están la felicidad. ¿Y qué sonaría? Pues estamos hablando mucho de David Bowie. Pues fíjate, sonaría Space Oddity, yo creo.
Vale,
por esa sensación de alejar de indefensión, de lo frágil que es el ser humano, de apartarse absolutamente de todo en ese faro, de mirar la vida desde el faro y ver cómo su mayor Tom veía la Tierra. Ese gran azul, ¿no? Veía la Tierra desde el espacio y esa desconexión también de la Tierra, ¿no? Como él está, pierde, ¿no? Esa conexión. Y al mismo tiempo, el deseo de volver, ¿no? Ver la Tierra desde lejos y a pesar de todo, querer volver a la Tierra. A pesar de todo, querer volver a la vida, ¿no?
Ana Loquín, aquí te dejamos con el amor de tu vida. Muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un gustazo conocerte.
Gracias. El gustazo ha sido mío, gracias. Check ignition and may God's love be with you.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.